A 5 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. Los hoteleros se han ofrecido a financiar los test a los turistas extranjeros que salgan de España. Los hoteleros españoles solicitan la realización de pruebas en origen y destino a los viajeros y se ofrecen a financiar estos test a la salida de su establecimiento en España para evitar situaciones de cuarentenas de viajeros como la anunciada por el gobierno británico el pasado fin de semana. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, SEAT, ha mostrado su sorpresa y decepción respecto al anuncio del gobierno británico de decretar una cuarentena a los viajeros que regresen desde España e instan a la Unión Europea a tomar medidas sanitarias urgentes que garanticen la máxima seguridad de los turistas tanto en origen como en destino. Así, la Confederación subraya la necesidad de que se tomen medidas a nivel europeo de forma urgente y se realicen también test que den objetividad tanto en origen como en destino. Y por cierto, las cuarentenas hacen peligrar otros 8.700 millones de ingresos turísticos. Reino Unido, Países Bajos y Noruega ya lo han hecho y Francia ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a Aragón y Cataluña. Según Exceltour, todo esto pone en peligro los ingresos del turismo extranjero para España, cercanos a los 8.700 millones de euros entre agosto y septiembre. Según cifras de 2019, en los meses de agosto y septiembre, los ingresos procedentes de turistas británicos sumaron 4.572 millones de euros, los franceses 2.300 millones, holandeses 935 millones, los belgas y noruegos 612 millones y 283 millones respectivamente. Vamos a otros temas. El 80% de los españoles cree que los impuestos se cobran de forma injusta. Este es uno de los datos que ha lanzado el Centro de Investigaciones Sociológicas esta mañana en su estudio de política fiscal. Sara de la Fuente.
Solo un 15% cree que el sistema fiscal español es justo. Sin embargo, una de las últimas propuestas más sonadas del gobierno fue precisamente subir los impuestos a los ricos para fomentar la redistribución de la riqueza. Según la encuesta del CIS, algo más de la mitad de los encuestados opinan que reciben menos de las administraciones públicas de lo que pagan en impuestos y cotizaciones, y el 40% piensa que se paga mucho en impuestos. Solo un 10% opina que es poco. Sin embargo, 6 de cada 10 encuestados considera que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, y solo 2 de cada 10 cree que son algo que el Estado obliga a pagar aunque no sabe muy bien a cambio de qué. Un total del 83% de la población considera que la administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para explicar el destino de los impuestos. En cuanto a la percepción del fraude fiscal, el 48% de la población cree que en España existe mucho fraude fiscal y un 42% cree que hay bastante. Es decir, que casi el 90% sostiene que hay un numeroso porcentaje de fraude fiscal en España.
Gracias, Sara. En otros temas, el impago de alquileres se ha triplicado durante el confinamiento y se espera que siga aumentando según la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. El impacto generado por la crisis del COVID-19 en la economía española va a seguir teniendo un efecto directo en el mercado del alquiler, con un incremento de los impagos de las rentas en el último trimestre del año. Durante los meses de confinamiento, la morosidad del alquiler se ha triplicado del 5 al 15%. Y según Beatriz Toribio, directora general de Asval, esta cifra se va a incrementar en los próximos meses.
Teniéndonos a las previsiones económicas de la mayoría de los organismos internacionales o del Banco de España, que apuntan a un repunte del desempleo, de la tasa de desempleo hasta el 20%, pues lo que vemos es que en base a lo que hemos vivido ya en estos meses, vamos a ver que el último trimestre del año esta situación se va a agravar, que esos impagos van a ser muy superiores y nos tememos que esto va a suponer una situación muy complicada para muchos inquilinos, pero también para muchísimos propietarios.
Claves del mercado.
Miramos el mercado europeo, que ahora está en tono mixto. Tenemos al CAC 40 de París plano, pero cayendo un 0,03%. El DAX alemán sube un 0,40%, 12.889 puntos. El FTSE 100 de Londres lo vemos en negativo, pero también muy planito. Está en 0,01% abajo. Y el MIT, el italiano, cae un 0,28%. Nos vamos a nuestro selectivo, el IBEX 35, 1,61% abajo, 7.177 puntos. Ahora mismo los valores que más están perdiendo, tenemos a CIE Automotive, que cae un 7,29%, IAG también abajo un 6,59%, y ENCE la vemos caer 6,29%. Del lado positivo tenemos a Siemens Gamesa, un 1,83% arriba, ArcelorMittal 0,55%, y también Inditex está arriba, sube un 0,61%.
hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora, ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
Siempre en movimiento, ese es el lema de este espacio de First Mover. Si es que nosotros no nos detenemos en ningún momento, siempre estamos en activo, siempre estamos vigilantes, siempre estamos en alerta a la atención, sobre todo de cualquier innovación que pueda llegar y que pueda llegar pisando fuerte. Mucho se habla de digitalizar los servicios financieros, hablamos de tecnología, de canales, de usuarios, incluso de nuevos modelos de negocio que se adaptan más a la situación actual que nos ha tocado vivir de esta crisis pandémica. Y lo cierto es que, para bien o para mal, la crisis sanitaria nos ha llevado en los últimos meses a avanzar a marchas forzadas, eso sí, para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Esto es renovarse o morir, no queda otra. Y hoy queremos ir un paso más allá en el capítulo de hoy. Queremos profundizar todavía un poquito más en el contenido, un tema que nos encanta tratar y que juega un papel decisivo en la economía digital. El contenido es la piedra angular de toda estrategia digital. Sin embargo, empecemos por el principio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contenido? Pues hemos aprovechado para hacer esta pregunta al aire a gente ajena al mundo digital o al periodismo. Y al lanzar la pregunta, ¿qué es contenido?, nos encontramos con respuestas como: contenido no es nada si no me das contexto. ¿Contenido de qué? Pues bien, demos un poquito de contexto. El contenido es todo aquel formato, ya sea texto, vídeo o imagen, que se utiliza para transmitir un mensaje o para dar información sobre cualquier tema. Y es una pieza vital, sobre todo porque dentro del ámbito digital, porque es el elemento que a través de diferentes canales, esto es aplicaciones, páginas web, redes sociales, para lanzar una idea o un mensaje al público. Es por eso por lo que es fundamental. Es lo que se ve de nosotros, es lo que nosotros decidimos mostrar al público. Su importancia llega hasta tal punto que hay toda una rama de marketing que gira en torno a él. Marketing de contenidos. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de cómo las marcas, centrándonos en nuestro sector, en este caso, el financiero, pueden trabajar ese contenido y sacar el máximo partido de la estrategia digital. Hoy tenemos a un invitado, como siempre, un invitado de peso para hablar de esta temática. Sin embargo, lo va a introducir mi compañera copresentadora de este espacio. Como siempre, es un placer saludar a Inés Muñoz Vital, Digital Banking Specialist en Temenos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, a ver, Inés, cuéntanos, porque el tema de hoy es muy divertido, además, sobre todo porque nosotras también estamos muy acostumbradas a trabajar con el contenido y es muy interesante ver también cómo se está trabajando en otros sectores, en este caso, en el financiero.
Es un tema que nos gusta muchísimo sacar, pero es que además es, insistimos siempre, la piedra angular de toda estrategia digital. Cuando hablamos de contenido, es importante saber y repetir una vez más que el contenido es algo líquido, que ningún punto de contacto con el cliente, con el usuario, en el territorio digital le escapa al contenido. Con lo cual, hay que tenerlo muy en cuenta para todos los puntos de contacto. Y precisamente esto me da pie a hablar de lo que podríamos a lo mejor llamar la omnicanalidad del contenido, porque no, hablamos mucho de omnicanalidad, hablamos mucho de lo importante que es que para el usuario la experiencia en diferentes canales, en diferentes puntos de contacto, sea consistente, homogénea, que no haya cortes bruscos, porque los usuarios, las personas, no vamos pasando de un entorno, de un canal a otro, pensando que estamos haciendo ese cambio. Ese paso de un sitio a otro tiene que ser casi invisible. Y para el contenido es un poco lo mismo. Los medios lo saben muy bien. Los medios tienen cada uno un tono, unos más canalla, otros más formal, y mantienen su personalidad, mantienen la esencia, se adaptan en formato. A lo mejor, como decíamos, el formato puede ser vídeo, texto, audio, pero el tono, la esencia siempre tiene que ser la misma. Y esta omnicanalidad también me gusta mencionarla en el entorno del contenido. Y hoy vamos a ver, Marta, vamos a hablar con una persona que nos va a traer un ángulo distinto que va a enriquecer mucho nuestras conversaciones alrededor del contenido, y es el famoso branded content, que aunque es difícil de traducir sería algo así como el contenido de la marca, contenido de las marcas, o cómo en definitiva las marcas, las empresas, y en este caso concreto en nuestro sector, las entidades financieras, pueden aprovechar todas las posibilidades del contenido en su estrategia. En este programa de esta tarde, muchas veces preparamos un programa y luego tenemos un invitado que lo enriquece. Yo creo que aquí esta tarde nuestro invitado marca la pauta, nos va a traer un montón de información y de casos que nos van a arrojar un poco de luz en lo que sería el branded content en el sector financiero. Y bueno, la persona que vamos a tener, que si podemos hablaremos con él en un momento, es precisamente el cofundador de House of Brands. ¿Qué es lo que hace House of Brands, para situarnos un poco? Es cuando empezamos a hablar de contenido, hace tiempo ya, cuando empezamos a hablar de digital y empezamos a darnos todos cuenta de la importancia que tenía el contenido, empezó de alguna forma a generarse esa disciplina que es el marketing de contenidos, sí. Y empezó también a hablarse del branded content. Son cosas que parece que llevan toda la vida, Marta, pero realmente no llevan tanto tiempo.
Claro, Inés, cuando hablamos de branded content, al final es el contenido que se trabaja desde la propia marca, ¿no? Es decir, el contenido que la marca de alguna forma quiere posicionar o con la que quiere que se la conozca.
Pues es exactamente eso. Yo creo que la mejor forma de hablar de lo que es branded content es remitirme al decálogo que ha preparado precisamente House of Brands, que es habla un poco de qué es el branded content. Yo creo que mejor que yo, si me permites, Marta, nos lo cuenta nuestro invitado de hoy.
Perfecto.
Javi Clark, bienvenido esta tarde.
Inés y Marta, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Javi, por acompañarnos este ratito. Inés, de todas formas, yo creo que tú quieres tantear la primera cuestión. A ver.
Sí, bueno, para empezar quería mencionar que Javi, como título, tiene Manager de Innovación y Creatividad. Esas palabras, que innovación, creatividad, están muy presentes en todo lo que hace Javi. Y yo creo que sí, empezamos, si te parece, por preguntarte un poco si nos puedes contar, para que la audiencia lo sepa bien, ¿qué es House of Brands?
Pues más que contaros una descripción técnica de qué es lo que hacemos, que yo creo que va a sonar muy aburrido, os voy a contar mejor por qué lo hacemos, que yo creo que se va a entender bastante mejor. Yo no sé si os acordáis de un libro de hace 30 años, que es un clásico, ¿no?, de la gestión empresarial, que era ¿Quién se ha llevado mi queso?, que era sobre cómo adaptarse a los cambios, etcétera. Bueno, pues en los últimos 30 años ese concepto se ha adaptado a ¿Quién se ha llevado mi audiencia? Y con esto nos referimos a que, como vamos a ver durante este ratito que vamos a hablar, prácticamente todos los negocios están luchando por la masa crítica, por los usuarios, por lo que es la audiencia. Pero, ¿a qué me refiero con esto de la audiencia? Pues hace 30 años la audiencia era un negocio que solo interesaba a los medios y donde estaban los medios tradicionales copando absolutamente todo el negocio. De repente llegó la disrupción digital y salieron un montón de medios digitales. Siguieron luchando por esa audiencia, pero seguíamos en el terreno de los medios y de la audiencia. Pero de repente hace 10 años, y fijaos, ¿no?, hace 30, 20 y 10, hace 10 años surgen los canales sociales y usuarios particulares de repente se convierten ellos en sí mismos en influencers o medios de comunicación, y las empresas se ven obligadas a tener que tener un canal social. Ya es un estándar, tienes que tener una página web, tienes que tener al menos un perfil en LinkedIn o un perfil en Facebook, dependiendo de tu negocio. Entonces, de repente, esta disrupción de todo el mundo de los medios de comunicación, que empieza solo interesando a los medios tradicionales, de repente acaba en la otra punta, haciendo que las propias empresas tengan que tener un canal de comunicación donde generan contenido y donde tienen que estar contando cosas. Como no vamos a estar todo el día spameando a los usuarios, mandándoles publicidad, diciéndoles quiero vender, porque para eso nadie nos sigue, de repente pues tienen que empezar a contar otra serie de cosas, y esa otra serie de cosas es no hablar tanto de qué es lo que venden, sino de quiénes son, o educar a la audiencia en conceptos complejos, dar los buenos días, pues bueno, en establecer una relación con esa audiencia, porque ya no es solo un extra, ya es un estándar, y hay que tener esa audiencia y esa relación. Pero ¿qué ocurre? Sí. Que en el sector de la producción audiovisual venimos de un mundo de producción audiovisual muy complejo y muy caro, donde para grabar un vídeo pues se movilizaban dos camiones y 20 profesionales. ¿Qué ha ocurrido? Pues que con toda la evolución digital y con toda la optimización que ha habido, pues surgen toda una serie de empresas, como somos nosotros, que hacemos producción pensado para el mundo digital, una producción mucho más de guerrilla. Pues no ahorras calidad, pero sí ahorras procesos y ahorras mucha tecnología y produces a un precio asequible, pues para que las empresas puedan entrar precisamente a este negocio. Claro. Más o menos yo creo que así se resume un poquito mejor qué es lo que hacemos y por qué.
Desde luego. Y Javier, para ti, ¿qué es el branded content, o con qué tres cosas deberíamos quedarnos nosotros para entender bien este concepto?
Pues yo creo que hay una idea base fundamental, que a partir de ahí todo cambia y se entiende mejor cómo es el cambio de chip. Se trata de que cuando comunicamos no somos un anunciante, somos un medio de comunicación. Aunque vendamos tóner de impresora aunque vendamos tóner de impresora o seamos una empresa de fondos de inversión, aunque pensemos que nosotros no vamos a tener nada que comunicar, que cómo vamos a ser un medio de comunicación, pues sí, porque en el momento en que estamos generando un contenido que no busca vender, que busca darte los buenos días, que busca educarte qué es un fondo de inversión, que busca enseñarte cuál ha sido el ranking de... Pues todo eso es generar contenido. Y a partir de ahí no somos un anunciante, no queremos vender, somos un medio de comunicación. Estamos generando una comunicación para llegar a una audiencia que a lo mejor son clientes, a lo mejor no lo son, pero todo eso me lleva a funcionar como un medio de comunicación. Tengo que ser recurrente, tengo que educar a la audiencia, pues que todos los lunes publico este contenido y todos los viernes publico este otro, y tengo también que pensar en que todo esto hay que medirlo, evidentemente, porque si mi negocio es vender tóner para impresora, no puedo pensar que de repente soy un medio de comunicación y acabar despistándome. Todo esto se puede medir, hay que elegir bien los KPIs para entender bien cómo retorna esto en el negocio, pero retorna de muchas maneras, generando big data, generando bases de datos de contacto, generando conversación. Bueno, pues hay múltiples maneras de que todo esto tenga una rentabilidad en esto. en negocio. Uh-huh. Pero básicamente es eso, pensar como un medio de comunicación.
Genial. Y Javier, a ver, cuando trabajamos contenido, en realidad podríamos hablar de dos fases, ¿no? Primero sería producir ese contenido y luego distribuirlo. Aquí yo tengo dos dudas. Por un lado, ¿cómo crees que está evolucionando la producción de contenidos? Y por otro, ¿qué podrías contarnos sobre su distribución actualmente? ¿Cómo se está ejecutando?
Pues a nivel de producción, más que el mercado decir esto es lo que hay que hacer, el mercado reacciona a lo que la gente va pidiendo. Y la gente al final lo que va pidiendo es que no quiere leer textos largos, no quiere informes farragosos, la gente quiere algo muy cortito que quepa en un tweet o un vídeo en un minuto que me resuma lo interesante para ver si luego voy al resto del contenido, con lo cual todo está yendo al vídeo en general. Ya empecéan vídeos de 30 segundos para generarte interés sobre un informe de 50 páginas, pero lo tengo que comunicar en vídeo porque si no, todo ese esfuerzo que he hecho de ese informe y de ese estudio se pierde porque no estoy llegando de la manera adecuada. Pero es una manera, hacer vídeo, se hace vídeo con motion graphics, con animaciones, se va perdiendo en medio de los directivos hablar en cámara. Y luego también vamos a incluso otro tipo de comunicación mucho más básica, como son los PowerPoint. Pues nos encontramos todavía, y especialmente en sectores tradicionales, como puede ser precisamente el financiero, con que las comunicaciones son muy anticuadas, son plantillas de PowerPoint que no transmiten lo que es la empresa, que no transmiten bien todos los valores que hay detrás de un concepto, y estamos empezando también muchas veces por ahí con muchos proyectos, ¿no? Redefiniendo toda esa comunicación en PowerPoint para sus presentaciones corporativas. Y bueno, y sí que es verdad que en general lo que se hace es mucho contenido informativo, que es lo que hace la empresa, y mucho contenido educativo, porque se aprovecha el momento, pues muchas veces, ¿no? Pues un fondo de inversión le tiene que explicar a un cliente que la volatilidad y la diversificación, etcétera. Y claro, cuando se lo explica es porque el cliente ha venido a reclamar y entonces no está receptivo a ese discurso, y sin embargo ahora se saca un curso formativo donde en dos minutos te explico la volatilidad y la diversificación, y cuando llega un cliente reclamando le digo, espérate un momento, mira el vídeo que hicimos en septiembre, y de repente el cliente pues empieza a tener menos quejas porque se le está educando, y se le está educando de otra manera, yendo a buscarle, no cuando él viene y reaccionando a su queja. Sí que es verdad que hay todavía un nicho que nos encantaría explotar y que no hemos llegado a convencer a nadie, especialmente en el sector de la inversión, que es el entretenimiento, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Había una serie que era Las Chicas de Oro. Pues nosotros pensamos, oye, qué interesante sería hacer una serie que fuera Las Chicas del Oro. Uh-huh. Cuatro ancianas que tienen cada una un capital, cada una representa un perfil de inversor diferente, y educamos en cómo son los perfiles de inversión y qué sesgos, qué vicios, qué errores comete la gente a la hora de invertir a través de una serie de humor y de entretenimiento, ¿no? Sí que es verdad que esto es todavía un paso al que no hemos llegado, llegaremos, porque es simple evolución de cualquier sector, pero bueno, estamos por ahora más en la fase de PowerPoint y pequeños vídeos para ir contando lo que se va haciendo.
Uh-huh. Inés, no sé si querías decir alguna cosilla.
Sí que me gustaría, primero me gustaría recalcar, para que nos lo entendamos todos bien, que si algo aporta el contenido es precisamente ese valor que buscamos todos para conseguir el engagement. Esa aportación de valor por delante, primero por delante el valor que yo aporto y luego ya veremos si te vendo algo o no, no en el otro sentido. Que esto siempre lo insistimos, es muy relevante hoy en día con el nivel de fidelidad que buscamos todos y con cómo se están planteando las cosas. A mí me gustaría terminar en los últimos minutos, Javi, si te parece bien, compartiendo con la audiencia los ejemplos que nos puedas traer de nuestro sector y de cómo se ha ido aplicando el branded content en este sentido en nuestro sector, por favor.
Pues mira, si quieres, y cortarme cuando haga falta, porque yo me pongo a hablar y no paro.
Sí, no te preocupes, Javier, nosotras controlamos los tiempos. Tú habla y nosotras ya te vamos diciendo, no te preocupes.
Yo tiro, muy bien. Pues mira, hay un caso que me parece muy divertido, que es el caso de Liberbank, que, bueno, pues estuvimos hablando porque querían generar branded content para llegar a un target juvenil, a un target de 18 o 20 años. Claro, la realidad era que hacer esa transformación a través de contenido para que de repente haya ese cambio de percepción tan grande en un nicho de negocio tan alejado de lo que era Liberbank hubiera requerido toneladas de contenido y muchísima inversión. con lo cual le dimos la vuelta a la propuesta y lo que hicimos fue sacar la tarjeta PlayStation. Buscamos una alianza, en este caso con una marca que sí estaba en relación con ese target, para llegar a ese target de una manera natural, no llegar de una manera así, chirriando, ¿no?, como un elefante en una cacharrería. Y lo que se hizo fue sacar una tarjeta que ha sido pionera en el mercado, donde por cada compra acumulas puntos para la tienda de PlayStation. Con lo cual, Liberbank, con un producto y una alianza estratégica, de repente ha generado una estrategia branded content que no está basada en content, está basada en un servicio y en generar valor añadido, que al final yo creo que es la palabra clave de todo esto, ¿no? Generar valor añadido, eso se puede traducir en contenido, en servicios, etcétera. Otro caso quizás un poquito más clásico dentro del sector, bueno, clásico, no, para nada clásico, es disruptivo también y pionero, uh-huh. Es la plataforma de formación online que acaba de lanzar Fun People, que es gratis, es solo para financieros profesionales, para inversores profesionales, es gratuita, convalida horas del MiFID II, horas que te pide, que se te pide por ley, y lo hemos hecho todo con vídeo, estamos haciendo la mayoría con vídeo, de tal manera que viendo un vídeo de 10, 15, 20 minutos, estás haciendo formación, el usuario lo está recibiendo de una manera muy amena y muy entretenida, en lugar de enviarle a lo mejor a un aula o de enviarle a un documento de 50 páginas y luego hacer pruebas complicadas, ¿no? Pues toda esta formación se está derivando a digital y a vídeo. Claro, y esto en el fondo es a lo que os decía antes. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque ya empieza a haber toda una generación de inversores, de ejecutivos de la inversión, que tienen de 30 a 40 años, que al final pues son millennials, que lo que quieren es vídeo y digerir la comunicación de una manera muy rápida y muy fácil. Y entonces hay que adaptar la comunicación a ellos y hay que generar el contenido a su manera.
Javier Clark, Innovation and Creative Manager, cofundador en House of Brands, muchísimas gracias por habernos acercado a este tema tan interesante, el del contenido y el de cómo se está trabajando en el sector financiero. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio.
Muchas gracias.
Y también Inés, como siempre, Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Muchas gracias, como siempre, por organizar todo este sarao, el de First Movers. ¿Qué haríamos sin ti, Inés? Un abrazo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor, descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora, mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El Instituto Tecnológico Telefónica te forma en nuevas profesiones. Formación profesional oficial y 100% online. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en multiplataforma y aprovecha las prácticas en el grupo Telefónica o en empresas colaboradoras. Infórmate en institutotecnologico.telefónica.com. Matrícula abierta.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.